noche Dios nos dio un tiempo de convivio con la familia Barnhill y estuvimos, pues obviamente comiendo, pero Dios nos dio tiempo de orar por la gente hispana en esa comunidad. Y pues hermanos, de verdad que oremos, porque el tiempo está corriendo y volando más bien. El tiempo está volando. Entonces, pues, la hora es ya de orar. Y si Dios dé oportunidad, dar testimonio para el Señor. Y bueno, de eso estaríamos hablando en Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 40. Estaríamos empezando en el 40 y dando lectura hasta 55. Del 40 al 55. Y el tema o título, hermanos, es para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y tras ese semestre, una de las peticiones que los muchachos han tenido es: oren por nosotros. No hay tiempo suficiente. Tareas, tocar puertas, discipular, ayudar en los proyectos, los ensayos de música, sea Juan para el piano, Mateo para la trompeta, y Andrés con su, no sé cómo se llama, su, ¿cómo? Fuerte, amigo, su instrumento. Y Elizabeth, violín, ¿no? Son un montón de cosas. Elizabeth sigue cuidando de una anciana ya, y pues ya ve que, creo que el hermano Benito dijo algo de envejeciéndonos cada rato, ¿verdad? En la entrada. Y pues ya ve que cuando uno alcanza 90 años y uno le dice que no debería de comer helado, ¿qué caso tiene? Pero tiene una dieta y en la dieta no puede comer helado. Y la pobre hermana está frustrada. Hasta dijo a Elizabeth, pues no tienes que decir a mi hija que he comido helado. Entonces imagínense, mi abuela Juanita, en los últimos meses de su vida, comió un montón de los York, de los peppermint, montón de estos. A lo mejor hasta extendió su vida, quién sabe, pero un montón de estos. Mi tía tenía la idea de que, pues, tiene 98 años, ¿qué esperemos? ¿Verdad? Entonces, se alcanzó el Señor bien dulce, amén, bien dulce. Lucas 8, hermanos, para todo hay tiempo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino a un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, que los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Oremos, Señor, gracias por estos versículos. Y Señor, te pido por favor que nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, que nos abres la vista espiritualmente. Que logremos tu voluntad en este pasaje, Señor. Y gracias, Señor, por demostrar misericordia y gracia en estos momentos. Pero también estamos pidiendo de ti, Señor, que derrames misericordia y gracia sobre nosotros. Señor, estamos en necesidad de tu liderazgo. Estamos en necesidad de madurar en nuestra fe, de tomar pasos de fe, de glorificar tu nombre en este mundo. Señor, sabemos que tenemos un enemigo quien anda buscando a quien devorar. Señor, a él te pido que rehúses, Señor. Gracias, Señor, por esos momentos. Que, Señor, solamente salgan las palabras que quieres. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Hermanos, para todo hay tiempo. Y la palabra de Dios nos acuerda en Santiago 4:14 que nuestra vida es como una neblina. El viernes en la mañana, cuando me levanté, noté allá que como se quedó la neblina en el campo entre la casa de nosotros y de mis suegros. Y ayer en la mañana temprano, Felipe y Caleb se fueron a cazar un ratito en atrás de la casa de mi suegro. Y después de que salieron ellos, yo abrí la cortina de la ventana en nuestra recámara y noté que otra vez estaba la neblina. Bueno, mientras que yo estuve viendo por la ventana, ellos estaban allá en el bosque. Y ahí venía una venada y dos chicas, ¿verdad? Pasando entre las casas nuestras. Y dije, pues, tiene razón. Si no está allá, viene para acá. Si no está aquí, pues, están para allá. Saben esconderse, ¿verdad? Pero para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice que la vida es corta. Es como una neblina que aparece por un momento y se desvanece, dice la palabra de Dios. También en el Salmo 90, versículo 12, la Biblia dice que deberíamos de redimir el tiempo. Redimir el tiempo. O sea, decir a la hora, al reloj, en ese momento voy a hacer. A ese momento, a esa hora voy a hacer. Redimiendo el tiempo, porque si no, y sentamos y no sabemos qué hacer, todavía te pasa el tiempo. Entonces, ahora es una buena hora porque todavía hay tiempo de huir, de huir. En ese momento tenemos Jairo, un señor que es, vamos a decir, que tiene poder, que tiene hasta fama en la colonia esa, porque dice en nuestro texto que él era principal de la sinagoga. O sea, hombre de, en cierta forma religiosa, hombre que invertía en esa sinagoga, y ese hombre tiene una gran necesidad, y entiendo la necesidad porque Jairo tiene una hija única. Y pues yo me acuerdo, tuvimos Juan y Mateo, y ahí venía Elizabeth. Oh, Elizabeth era la primera hija, ¿verdad? Era la única que tuvimos, y me acuerdo cargándola, y ella tenía fe completa en mí cuando yo la cargué y cuando la dejé en su cama. Y pues en todos los pasos ahí estuve para cuidarla, y cuánto me gustó cuidar de Elizabeth. Y ahora es Cristina y Caridad y Melodía, y cada una es muy especial. Pero si solamente tuviera una, cuánto más. Y ella está muy enferma, es grave la situación, y Jairo dice: me tengo que alcanzar a ese Jesús. Dice postrándose a los pies de Jesús. Un principal de la sinagoga, uno que tiene poder. Obviamente tenía dinero, pero de nada le sirvió. Y se humilla ante los pies del Señor. Hubo tiempo para huir El Señor Jesucristo tenía tiempo para oír el ruego de ese hombre. Un ruego, vamos a decir, único. Un ruego de vida. Acompáñenme, por favor, a Lucas 18. Lucas 18. Dice allí en el Lucas 18, del 1 al 8, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esa viuda me molesta o me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo que continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces la pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces hemos puesto algunas peticiones en nuestras hojas y algunas hemos mencionado vez, tras los meses y los años para la salvación. Pero digo, hermanos, Cristo mismo dijo que orásemos de día y de noche con fe. Y bueno, ese Jairo no nos explica que estuvo orando de día y de noche. Él solamente llegó a los pies, se inclinó con un corazón quebrantado ante la presencia del Señor Jesucristo. Pero si demos cuenta en el 40, dice: le recibió la multitud. No es de que Jesucristo solamente andaba con los 12 discípulos. Él estaba allí con la multitud. Todos le esperaban, dice. Pues imagínense que viene un maestro famoso y tiene palabras hermosas y poderosas. ¿Y quién no va a querer escucharle? ¿Quién no va a querer aprender de él? ¿Quién no va a querer andar con él? Él hace milagros y tiene historias extrañas, como dice la palabra, parábolas. ¿Quién no va a querer acercar, escuchar a ese Señor? Y dice que estuvo allí la multitud, pero Cristo tuvo tiempo de oír el ruego de este Señor. Un Señor poderoso, un Señor famoso, un Señor religioso, pero un Señor necesitado de la atención del Señor Jesucristo. Y Cristo oyó el rogar de Jairo, un Señor desesperado. Mira lo que dice el 42 de Lucas 8, que Cristo no solamente oyó su palabra, entendió su ruego. Dice que en el 42, la última frase: y mientras iba. O sea, la voz de Jairo convenció al Señor Jesucristo a seguir en pos de él hacia su casa. Cristo hizo caso a la oración o la petición de Jairo. Hermanos, yo quiero animarnos que en esa tarde Dios quiere hacer caso a nuestras peticiones, sea para la mamá de la hermana Gabriela, sea para las decisiones que nosotros tenemos que tomar por la salud de los que hemos mencionado, por el cuidado de los allá en Cuba, en Florida, etc. Dios quiere hacer caso, pero algo notado es que uno tiene que llegar a rogar. Uno tiene que llegar a rogar hasta los pies del Señor Jesucristo. Dice allí en Santiago 5, y a lo mejor deberíamos de ir allá, Santiago 5, 17. Santiago 5, versículo 17. Conocemos ese versículo porque menciona a Elías. Pero a lo mejor dicen: no, es que Elías era un profeta y Elías caminaba con Dios y Dios le utilizó a hacer milagros, etc. No es justo compararnos con Elías, pero Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. que Elías todavía era un hombre pecador que tenía sangre roja, ¿verdad?, en sus venas, que tenía sus inclinaciones también a lo débil de este mundo. Pero nota conmigo el 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Santiago está escribiendo esta epístola a hermanos. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, no era exclusivamente para los grandes de fe, por decir, Jairo, un hombre bien conocido, Elías, bien conocido en el Antiguo Testamento. Pero notemos, y ya hemos leído, pero Lucas 8 dice el 43, pero una mujer. ¿Saben qué, hermanos? Conocemos el nombre de Jairo, este principal. No sabemos el nombre de esa mujer en este pasaje. Solamente dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, ya de 12 años atrás, gastado todo lo que tenía en la medicina y no le sirvió para nada. La multitud está oprimiéndole al Señor Jesucristo, queriendo tocarle. Ahí está Jairo diciendo, Señor, rápido, mi hija, rápido. Ahí están los discípulos, tal vez como los policías del presidente, tratando de protegerle y hacer espacio en la multitud. Por lo que dijo Pedro en el 45, dice, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y también se encuentra esta historia en Marcos 5, la misma historia ahí está. Y lo mismo sucede, ¿verdad? Entonces, ahí está esa multitud, pero hubo una mujer enferma de 12 años. Imagínense que si nosotros estuviéramos enfermos por 12 años, gastado lo que tuvimos solamente para estar en el mismo estado. Me acuerdo una vez en mi juventud nos fuimos a escuchar el presidente Bush, el papá, ¿verdad? Como eran dos, el papá. Y estuvo en Grand Rapids una tarde donde nosotros fuimos. Yo creo que nosotros llegamos un poco tarde. Todavía tuvimos que pasar por una seguridad, pero no nos podíamos estar bien cerca. Todavía estuvimos algo lejitos de donde él estuvo. Pero unos cuantos, por llegar temprano, pasaron como tres etapas de seguridad y pudieron estar hasta la mera salida de él, cuando era la hora. Y en esta salida ellos hubieran podido despedirse o saludarse con el presidente, unos de mano, otros de boca, con palabras nomás, pero estaba muy cerca. Pero aún así fueron como rejas, uno no podía pasar los límites. En este caso, ahí están ellos caminando. No es de que hay líneas o bastantes policías o soldados. La multitud andaba con él por desear escuchar su plática, su voz, sus mandamientos, escuchar la gracia, el amor que estaba derramando y compartiendo con esa gente. Pero una mujer tenía una necesidad grande también. Y note conmigo en el 44, dice, se le acercó por detrás. Jairo se acercó al Señor Jesucristo por frente. Se cayó en los pies del Señor Jesucristo. No vas ni un paso más, Señor. Escucha mi voz. Con tanta fe. Pero ¿sabe qué? En ese momento su hija no fue sanada. Jairo se hincó ante el Señor Jesucristo, pero en ese momento el Señor Jesucristo no le dijo, no te preocupes, tu fe ha salvado a su hija. Pero si notemos en el 44, se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esa mujer tenía bastante fe, pero también demasiado humilde, entendiendo que no era digna de pararle al Señor. El Señor ocupado, a lo mejor hasta oyó la voz de Jairo, oyó las lágrimas de Jairo por su hija, pero ella decía, necesito tocarle, necesito acercarme. Y pues con la multitud, imagínense, tratando de forzarse hacia adelante en una multitud así. Yo he estado en situaciones así con tanta multitud. Una vez cuando hubo como tipo desfile de aviones allá en Kalamazoo, y uno ya quiere estar más cerca para ver los aviones volando muy bajito. Unos cuantos ya subieron muy alto y todo, pero unos cuantos bajito. Y como niño yo quise ponerme ahí en la mera reja y como los demás no quiso dejarle a uno, pero ahí está ella, necesito tocarle. Pero allí Cristo dice, ¿quién? 45, ¿quién es él que me ha tocado? ¿Quién es él que me ha tocado? ¿Alguna vez ha querido acercarse a uno, pero luego se sintió indigno? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los cargados. Una palabra se me va, el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice, y os haré descansar. En ese sentido, en ese contexto, esa mujer era digna. Porque Dios amaba a los cargados. Dios quisiera librarse de su carga si era digna, porque Él había venido a buscar los enfermos. Encuentren conmigo Lucas 5, por favor, Lucas 5, Lucas 5, y vamos a leer del 30 al 32. Les quiero animar en cuanto a la oración, en cuanto a la decisión de acercarse al Señor Jesucristo, uno por enfrente, otra por atrás. Había tiempo de oírlos. Lucas 5:30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les digo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ella era digna porque él había predicado y enseñado, por eso había venido a sanar a los enfermos. Ella le tocó por detrás, hermanos, humillada pero determinada. Estamos determinados en oración. Estamos determinados en nuestra oración. Para la gente incrédula, para la gente enferma, para la gente desanimada, deprimida, distraída. Esa mujer no tenía recurso. Jairo tenía recurso. Esa mujer no tenía recurso. No tenía poder. Y otra vez, ni conocemos su nombre. Una mujer desconocida, pero una mujer enferma y necesitada, que se acercó por detrás, pero Cristo dice, así no, no vamos a dejar eso. Dice 46, alguien me ha tocado. Pedro había dicho, por favor, Señor, hay un montón de personas que están tratando de tocarte y preguntas por uno. Todos van a declarar, pues yo he tocado, pero solamente uno, una en este caso, supo en el corazón que era ella, porque ella fue la única sanada en ese momento, por tanta fe. Y Cristo no iba a dejarla escondida en esa multitud. Él está llamando hasta hacerle obligada salir a luz. Mire lo que dice, 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Cristo llamó a esa mujer para que esa mujer diera gloria al Padre por lo que Él había hecho en su vida en ese momento. Hubiera sido fácil esconderse, pero su fe no hubiera aumentado. En ese momento, declarando delante del Señor Jesucristo lo que su poder hizo en su vida, viendo el amor, porque luego Él dice, hija. Acuérdense Juan 1:12. Más a todos los que él, más a todos los que él, que creen en él, no. Más a todos los que le recibieron, a los que recibieron, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él dice, hija. Imagínense la confianza en ese momento. Escuchando del Señor, después de haber dado ese testimonio en público, la multitud, escuchando, porque Cristo está diciendo, ¿quién me ha tocado? Ella, soy yo. Esa es la razón. Eso es lo que sucedió. Está bien, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Un momento precioso. Escuchar, oír esas palabras del Señor Jesucristo. Pobre Jairo, todavía está esperando. Su hija está muriendo. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento que el Señor dice, hey, hija, tu fe te ha salvado. Mira lo que dice 49. Cristo estaba hablando aún a esa mujer. Cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Cristo cesa de hablar, oyéndolo, responde, no temas, todavía hay tiempo. No temas, todavía hay tiempo. Ahora vámonos. Cuando llega el 52, todos están llorando. Muerta ella, de 12 años. Él dice, no está muerta. Pero imagínese en ese momento el corazón de Jairo. Me dice que está muerta. Él está diciendo que está durmiendo. Apenas esa mujer fue sanada. Tengo fe en el Señor. No confío en mis parientes. No confío en mis amigos. No confío en mis siervos. Yo confío en la palabra de Dios. Él dice, 54, muchacha, levántate. En Marcos dice que Cristo dijo, talita kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Hasta el 55 le manda uno que le dé de comer, porque va a tener hambre, está débil por en cuanto de su debilidad. ¿Entienden conmigo, hermanos? Esa niña necesitaba comer, estaba débil. Pero ¿cuántos otros fueron sanados, levantaron de su lecho, andando, corriendo, brincando, gozando? Y Dios nos dijo, pues dale de comer porque ya es débil por tantos años ahí. Toda oración, cada petición, cada respuesta no es igualita. Pero hay tiempo para todas. Y la respuesta es milagrosa. Es hermosa. Que apreciemos, hermanos, la contestación de las peticiones. Pero, hermanos, otra vez les digo, hay que rogar. Hay que rogar. Hay tiempo. Dios tiene tiempo de oírnos, pero hay que rogar. Uno necesita rogar al Señor para que haya una petición. Como esa mujer que notemos, que andaba delante del rey, vez tras vez tras vez, cuánto más nuestro Dios, quien nos ama, quien nos ha mandado a su Hijo salvarnos, rescatarnos, preparar lugar en su paraíso para nosotros, cuánto más va a querer contestar nuestras peticiones. Pero hay que rogar con fe, con la misma fe de Elías, con la misma fe de Jairo, con la misma fe de esa mujer, la cual ni conocemos su nombre, pero Dios sí lo sabe, porque es su hija. Somos hijos, nos quiere escuchar. Que roguemos, hermanos, a nuestro Dios. Oramos, Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno, tan digno, Señor, tan fiel. Y Señor, por favor, ayúdanos con nuestro ruego. Señor, necesitamos dependernos de ti. Hay tantas cosas, tantas necesidades, tantas debilidades. Pero en ese momento, en esa tarde, Señor, confesamos que tú eres el Todopoderoso y eres capaz. Nos falta a veces la paciencia, a veces nos falta la fe, pero Señor, que aumente nuestra fe. Señor, que conteste y que, Señor, nuestras bocas dé muchísima gloria a tu nombre, como esa mujer en la multitud y Señor Jairo en su casa. Oh, Señor, guíanos, por favor, y gracias por querer hacerlo. En el nombre de Cristo te pido todo.